Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Opus Magnum, el podcast en el que sabemos que la verdad no le importan tus sentimientos.
Gente, por favor, a todos los escuchas de Opus Magnum, discúlpenme la palabrota, pero ya estuvo sola. Por favor, suscríbanse y comenten.
Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum, iniciamos.
Y es un gusto volver a estar aquí con ustedes después de unas merecidas vacaciones de ustedes.
Exacto.
Porque he visto que suben muchos episodios en mí, chicos.
Oh. ¿Cuántos seguidos? Hoy va a ser el tercero, güey.
Pero no casi lo logramos,
no, pero lo permití.
Llegaste.
No, no, o sea, sería el cuarto, güey, porque tengo el del Tinder católico.
Ah, está
mal. Hay otro episodio de Tinder católico que va a salir próximamente.
Ahí lo tengo guardado.
Pero bueno.
Y ahí llega René y dice, no, pues yo voy a hacer otro más chido.
Yo voy a hacer un Tinder satánico.
No mames.
Bueno, volviendo.
De hecho, el Tinder es satánico por sí mismo. Nada, no te creas. Es broma. No vas a sostener eso.
Will Blanco censura esto.
Yo soy René Piñón y como en cada episodio en el que yo estoy presente, ya que me imitan.
No vamos a decir malas palabras.
Porque Willy no dice malas palabras a partir de ahora. Y hablando de, a mi lado izquierdo me acompaña el Chayano Opresor, el amante número uno de Checo Pérez en lo que corresponde a esta parte del país, mi compañero y amigo, licenciado en comunicación,
científico,
Guillermo Martínez.
Hola, ¿qué tal? No digas mi nombre completo. En...
El anonimato absoluto, güey.
O sea, si quieres, di el tuyo, güey. No estés...
Güey, dice René Piñón siempre que se presenta, güey. Sí,
no, bueno, tienes un segundo nombre y un segundo apellido. Nadie conoce tu...
Güey, ya lo muteé. O sea, nadie supo. O sea, creo que algunos ya lo suponían y los que me conocen saben, pero no, güey, ya. Son dos personas diferentes.
¿Te acuerdas cuando fue todo el cagadero de Tormenta Púrpura, pendejas, güey? De que pusieron William Martínez, güey.
Ajá, güey, güey. El pobre William. ¿Yo qué hice, güey? El William Martínez bien preocupado. Pero bueno, Willy Martínez aquí. René, un gusto tenerte aquí. Qué padre, te la pasaste. Te veo bronceado. Me parece que te fuiste a la playa, yo creo.
Estoy bronceado, me fui.
¿Te fuiste a Acapulco?
No. Yo estaba
solidaridad.
Estaba en Cancún cuando pasó lo de Acapulco y pues tengo tíos que no conocen el mar.
Ah, ok.
Entonces me mandaron mensaje. Me dijo, ¿estás bien? Y dije, no te preocupes, tío. Estoy del otro lado del...
El mar es diferente.
O sea, sí, es otro océano. Pero sí, es que ellos pensaban que andaba de esos lados.
O en la playa.
En Oaxaca, Acapulco, pero no, yo estaba en Cancún.
Qué bueno, qué rico.
Felicidades. Y hablando también de temas culeros, güey, ¿qué pedo con Checo Pérez, güey?
Ok, les voy a decir algo, fue 100% su culpa. Yo soy el amante número uno, pero neta se mamó. O sea, Checo Pérez trató de ganar la carrera que duras, creo que son 71 vueltas, güey. Uh-huh. Son 71 vueltas y trató de ganarlo en la primera curva. O sea, ni siquiera en la primera vuelta, en la primera curva, güey. O sea, arrancó súper bien. Ese cabrón arrancó muy bien. Max Verstappen arrancó muy bien. Los Ferraris, no es que se hayan apendejado, pero lo hicieron también. Entonces,
iba en quinto, creo.
Verstappen,
Checo, ¿no?
Sí, arrancó en quinto. Verstappen arranca en tercero. Verstappen se pone primero en el arranque, se pone segundo Leclerc y tercero se pone Checo Pérez, güey. Entonces van en la recta y la primera recta del Gran Premio de México es a la derecha. Entonces, Checo Pérez logra ponerse paralelo a Leclerc y a Verstappen, pero por la izquierda, güey. Entonces, la curva es a la derecha. El que tiene la preferencia en este caso es el carro que va a la derecha. Entonces,
¿consideras que tuvo que ver que fue en México?
Uh-huh. Definitivamente, güey. Se pasó de pendejo. Pero a mí eso se me hace peor, güey. O sea, que en la carrera en la que tiene más presión es en la que no lo pudo soportar. Y a mí lo que sí me puede... Checo, me dueles mucho, cabrón. Me duele que haya dicho, no, lo volvería a hacer. Es como, no, güey, fue un error, no lo volverías a hacer, güey. No seas idiota, güey. O sea...
Es como cuando eres mexicano y estás en una alberca y te metes un clavo fregoncísimo y dices, mamá, mira, ahora sí me va a salir. Y vas y te hacen la madre.
Pero sí les... O sea, si le sale la primera vez, está bien. Tienes derecho a volverlo a intentar y a ver si te vuelve a salir. Pero este no le salió, güey.
Pues sí, pero ya ha hecho la... ¿Cuántas veces ha hecho
el
Premio de México?
Nunca ha pasado eso en la historia, güey. Que tres carros vayan paralelos en la primera curva y den vuelta a la derecha y salgan vivos los tres, güey. No hay manera, güey. O sea, eso nunca ha pasado. Trató de hacer algo que la pista no está diseñada para hacer.
Entonces, güey, tú dices que prefirió su vida por encima de la victoria.
No, güey. Prefirió la victoria encima de su vida, güey.
Apenas te iba a decir.
Él, perdón. Reculando.
Es que lo estás muy rápido, güey.
Prefirió la victoria por encima de su vida. Y por eso perdió.
Perdió por...
Voló muy cerca del sol.
Perdió porque no supo... O sea, no supo controlar la presión, me parece, güey. Que es algo muy problemático, güey. Porque Daniel Ricciardo, un cabrón que ya está retirado y lo volvió a contratar Red Bull y lo pusieron en AlphaTauri, quedó en cuarto lugar, güey. Y es el güey que le quiere quitar el puesto a Checo Pérez. Entonces, Checo ni siquiera tenía por qué tratar de ir tan agresivo. Y luego después de que pasa eso, hay una bandera roja, güey. tiempo después. O sea, que la carrera se reinició, güey. O sea, si lo hubiera hecho bien, hubiera tenido oportunidad del segundo lugar arrebatarle el primero a Max Verstappen en el rearranque, güey. Pero bueno.
Ahorita volvemos contigo.
Le arruinó el premio de México a todos los mexicanos ese pendejo.
Ahorita volvemos contigo para que saques tus frustraciones.
No, ya lo saqué, güey.
Yo sé que no, hay más. Pero no te preocupes, volveremos contigo. Oye, güey. Okay. Y antes de ti, me gustaría presentarte.
Okay. Ah, gracias.
Porque saltamos rápidamente a los temas. De hecho, fuiste tú quien inició. Y a mi lado derecho, el hombre que tiene más temas que conversación que estrellas en el cielo. El hombre más barbón y más culto de esta mesa. Mi compañero y amigo, el licenciado Jorge Bustamante.
Oye, René. Óyeme, la Navidad lo está transformando,
¿eh? Dijo tu cédula profesional y todo.
Ya sé, güey. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Bustamante. Y pues nada, güey, está culero lo de Checo. ¿Sabes qué me estaba acordando ahorita?
Yeah.
¿De qué? O sea, pasando a cosas felices. Pasó un chingo, pero pues quería recalcarlo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Asesino ganó el tricampeonato en las batallas de freestyle?
Sí, que nadie veía freestyle, pero todos estuvimos festejando porque un mexicano ganó.
Güey, yo casi lloré ese día.
Yo no lo vi, güey. O sea, yo lo vi en TikTok después.
Es que haz de cuenta, güey, que Asesino ya había llegado a una final, güey, anteriormente y la perdió. Entonces, güey, llega a la final en Ciudad de México y está con un güey que es Gazir. Haz de cuenta que en el rap, güey, España es como los niños chinos, güey, ¿sabes?
Ah, de que hay un español que te va a ganar.
Sí, güey, o sea, los vatos practican, o sea, son muy disciplinados, güey, en España. Entonces, Asesino, güey, va contra Gazir, que es una verga, güey. Y todos de que no, plantea esta cabrón, güey. Y se tiraron, o sea, lo cabrón es de que no fue de que Asesino le hizo mierda, güey. O sea, el otro vato también, dos okay, que tres.
Estuvo reñido, estuvo bueno.
Súper, güey, estuvo cabrón, güey.
O sea, a mí se me hace bien interesante eso de las batallas de rap. O sea, que ya tienen un formato casi deportivo. O sea, ya hay final,
yo
¿sabes?
Yo diría que
o sea,
es un deporte, güey.
Sí.
Pues mira, yo que no sé nada de la Fórmula 1 y tampoco sé nada de las batallas de gallos, estoy orgulloso de que los mexicanos estén volando alto dentro de estas categorías. Y hablando de altura, como pueden ver, hoy estamos complaciendo a Jorge porque estamos cumpliendo nuestro especial pre-navideño.
Sí, o sea, Jorge se le antojó de que fuera Navidad, entonces... Sí,
güey. Le pregunto, ¿de qué color quieres tu luz? Y me dice, no, yo quiero que sea navideño porque es el color que más me gusta y porque ya mero es Navidad. Estamos a 3 de noviembre, pero ya mero
es
Navidad.
Es que ahorita estaba analizando que hace mucho tiempo, o sea, no me ponía un suéter,
faltan
güey.
51 días para Navidad.
Y es que esa sensación de estar... No sé si les pasa, güey. O sea, a lo mejor estoy loco a la verga, ¿no? Pero cuando es Navidad, güey, como que te sientes seguro, güey. Como que no va a pasar nada, ¿sabes?
Así sí, me es que en este realmente momento, ya no pasa nada. Casi todo se posterga al siguiente año.
No te creas. Una vez fue un 1 de diciembre. Yo tuve un choque muy peligroso en el que casi pude haber muerto.
No mames.
Y de hecho fue el
ojalá.
Momento.
Ojalá.
Estábamos en la uni todavía.
Sí, fue el momento en el que AMLO dijo yo protestos en 1 de diciembre de 2018, si mal no me equivoco. Yo estaba escuchándolo en la radio y me dio un madrazote en el cual casi no la cuento. Pero miren, aquí estamos, gracias a Dios.
Bien, bien, bien.
Pero bueno, vamos a iniciar con los pequeños temas del día de hoy.
Okay.
Hoy nos quisimos organizar, como lo estuvimos haciendo recurrentemente antes de mis bellas vacaciones, y cada uno de nosotros organizó un tema y vamos a platicar un poco acerca de este bello formato de esta segunda temporada. Uh-huh. Y me gustaría empezar contigo, Willy.
Venga, tengo dos temas.
Échalo. Echa uno, por lo pronto.
No, el primero era lo referente al Día de Muertos, de que, o sea, yo desde, creo que el año antepasado, o sea, desde el capítulo número 2, yo había dicho que no me gusta el Día de Muertos, que me parece una tradición que es artificial. Me parece que es igual de extranjera que lo sería Halloween, en este caso, ¿no?
De hecho, dijiste el nivel de escalones representa el nivel de que
tan naco eso eres, era un chiste. No, dije pobreza.
Ah,
o sea, lo naco no viene con lana, güey. O sea, hay gente pobre que no es naca y hay gente rica que es naca.
La clase no se compra, dicen por ahí.
No se compra, exactamente.
No, clase
puede ser.
Comentario gracioso, fue un chiste. Pero a lo que...
Pero sí lo pienso.
No, o sea, lo que fue en serio fue el hecho de que fuera artificial.
Ajá. ¿Por qué dices que es artificial?
Te voy a decir por qué es artificial. O a lo mejor esa no fue la palabra adecuada. Sin embargo, lo que puedo decir es que es una tradición, uh-huh, que si bien es cierto se puede atribuir a una raíz prehispánica. Uh-huh. Partimos del hecho de que México es la unión de España y el mestizaje que hubo, ¿no?
Okay.
Realmente había muy pocas personas muy pocas culturas pues prehispánicas que lo celebraban. De hecho, son bien poquitas. Uh-huh. Contadas, ¿no? Eran regiones súper específicas que lo creían. El resto de ellas, alrededor de todo su calendario, tenían días específicos durante todo el año que tenía que ver con muertos. Okay. Entonces, el 2 de noviembre no significaba absolutamente nada para ellos. Era un día más para hacerlo, ¿ok? Entonces, el problema aquí fue que más o menos en los años 40, y también Maximiliano Habsburgo, digamos que es como el la raíz más, más antigua de la que podemos ir, ¿no? Entonces, Maximiliano Habsburgo, cuando llega a México como segundo emperador, pretende hacer una reivindicación de las raíces mexicanas. Entonces, okay. Eso está muy cabrón. O sea, ese güey dijo, ok, voy a gobernar México. Simón, ¿cuáles son sus héroes patrios? ¿Cuáles son sus fiestas? Tenemos bien poquitas. O sea, México realmente al momento en el que llega Maximiliano no había tenido una época de estabilidad nunca en su historia. Entonces, ni siquiera, y este dato está bien chingón, se podría decir que Maximiliano Habsburgo es quien se inventó la manera en la que nosotros retratamos a Miguel Hidalgo. No estamos seguros que Miguel Hidalgo fuera de la manera en la que lo retratamos. Ajá. Fue Maximiliano Habsburgo, queriendo reivindicar la historia mexicana, que empezó a enaltecer a estos héroes patrios. Y así fue como de repente dijo, ok.
¿Héroes patrios como Benito Juárez es esto?
Pues no, porque era su enemigo, güey. Exactamente. O sea,
es ese, que fue ese fue antes el problema. De ese momento.
El verdadero héroe, dices tú.
No, o sea, sí me refiero a Maximiliano Habsburgo, en este caso. Entonces.
El que ejecutó Juárez, ¿verdad?
Pues dicen por ahí que lo perdonó, que les perdonó la vida y se fue al sur. Pero bueno, de eso hablamos en otra época. Entonces, en otro momento.
En otra época.
En otro universo.
Cuando ya nos volvamos medio cyberpunk, ya empezamos a hablar de esto.
Era muy verga.
Entonces, bueno, ese es el punto, ¿okay? O sea, la raíz realmente viene de que decidieron que esa festividad tenía que coincidir con alguna del calendario católico.
¿Y en qué año es ese?
¿Qué año es lo de Maximiliano? Ajá.
Pues, 1860.
Sí, 60 y tantos.
65, ajá, más o menos.
Sí. Ahora, realmente, el hecho que lo celebraran algunas tribus específicas no significa que lo debamos de celebrar en todo México, güey.
Ok.
Uh-huh. Entonces, eso no me... O sea, para empezar de ahí, ¿no? El tema de el Día de Todos los Santos es el 1 de noviembre y el Día de los Fieles Difuntos es el 2 de noviembre.
¿Sí?
Y el 31 de diciembre es el All Hallows Eve, o sea, la
víspera de todos los
santos. Entonces, desde ahí tenemos más sentido. Las dos tienen raíces sumamente similares. El tema que México lo haya adoptado y haya decidido atribuirle a todo el país una tradición que tenían, o sea, zonas bien específicas, se hace una pendejada, güey, más que la gente nos lo hayamos creído, güey. Chihuahua tiene una tradición mucho más cercana al Halloween. Uh-huh. Que al tema del Día de Muertos. Efectivamente, como yo te lo decía hace 2 años más o menos, estamos a nada. Creo que el domingo es el carnaval de James Bond, del Día de Muertos. ¿Okay? Y también el festival de Coco, se acaba de hacer, güey. También, o sea, el festival de Día de Muertos en Ciudad de México se acaba de hacer, güey. Entonces es una mamada, güey, que nos quieren poner por mercadotecnia. Ahora, obviamente sabemos que todo es mercadotecnia. Ok, bueno, es una mercadotecnia que a mí esa sí no me gusta. A mí me gusta más la del Halloween, es la que quiero
crear. A ver, Willy,
no,
tú viste en tus años, en los años mozos en Aguascalientes, en Ciudad de México.
Uy, sí, claro.
Me estás diciendo que en ningún momento viste pan de muerto, en ningún momento viste altares, en ningún momento viste esas tradiciones y parafernalias que hacen en el Día de Muertos en tu infancia.
Sí, pero esas tradiciones ni siquiera son del Día de Muertos, güey. Son de José Guadalupe Posada.
Ok, explica. Desarrolla.
José Guadalupe Posada es la persona que pintó a la Catrina. Uh-huh. Okay. Ok. Entonces, la Catrina ni siquiera era una celebración del Día de Muertos.
Ah, es Aguascalientes ese güey,
sí,
¿verdad?
Sí, güey. Entonces, sí, José Guadalupe Posada, su manera de retratar a las personas en sátira política y de una manera, digamos, muralista, que era su disciplina, pues bueno, José Guadalupe Posada dibujaba a todos como calacas.
Okay.
Entonces, de ahí empezó el tema de pintarse la carita en el Día de Muertos. Pero eso se hizo hasta que se murió José Guadalupe Posada, güey, porque el gobierno no hallaba con qué contentarnos. Uh-huh. Dijo, vamos a hacer el festival de las calaveras. Y entonces, un referente que tengo ahorita es el tema de que José Guadalupe Posadas, lo he visto en todos lados, voy a disfrazar de eso, güey. Pero no es porque existiera esa celebración, güey, fue impuesta.
Es que, ¿sabes qué es lo que se me hace bien verga? De hecho, eso que acabas de comentar es lo que se me hace bien verga, güey.
El de, ¿qué hacemos? ¿Hay que inventarnos algo? ¡Esto!
De que, a lo mejor, si el Día de Muertos tuviéramos el sentido crudo de lo que es la tradición, ¿no? Que hay mucha gente que dice que viene de los mayas, de los aztecas, etcétera.
Claro.
Pero el hecho de las catrinas, güey, el hecho de los charros, el hecho de que le pongas una botella de tequila y eso ya le da una identidad aparte, güey.
Eso es bueno, deberíamos hacer eso, güey.
Es que yo digo que
decir que lo dejemos así, güey. ¿Por qué chingados queremos meterle donde no hay raíces prehispánicas en lugares donde no existen, güey? O sea, los rarámuris en su perra vida, güey, celebraban este tipo de cosas, güey. Uh-huh. Ni los apaches.
Mira,
los
lo que yo tengo entendido que celebraban, así como lo hemos mencionado anteriormente, que un día, que si no sé si era Día de Muertos o Día de la Calavera,
ya,
o algo así.
Ya damos vuelta a esta madre, ¿no?
Sí. Ajá. Era cuando mataban y hacían sus sacrificios
humanos. Es lo que les decía, pero eso no era solamente un día al año, eran un chingo de días al año, güey. Los días de las masacres.
Pero, por ejemplo, de, recordemos que las raíces mexicanas no son solamente prehispánicas, sino también son esas raíces españoles y cristianas.
Claro.
Que lo que sí es cierto, que el Día de los Fieles Difuntos, que es lo que se habla del Día de Muertos, alrededor del año 1000, por un santo que estuvo fregando mucho, que se llamaba San Odilon.
San Odilon.
Se ve poderoso.
No lo he escuchado, está padre.
Oye, San Odi. Así lo voy a poner a mi hijo, Odilon.
No, no la...
Ya se escucha como un antivirus. Sí, güey. O sea, Odilon es nombre
de software. La base de datos de virus. Así.
Sí, nombre de software pirata que descargas de software. De softcom.
Sí, así nuestros hijos dirán, oh, yo descargaba mis canciones de Odilon.
Sí. Odilon Epson.
Odilon o de Ares. San Odilon estuvo molestando mucho porque exigía que se hiciera esta festividad.
Ah, es malo.
No, es bueno. Ah, por eso no, están.
Fue santo. Oh.
De que, oh. Todo bien.
Y ya por los años 998, 1000 aproximadamente, dijeron, bueno, es que tiene razón. Sí festejamos a los fieles. Y se reza con ellos en la misa, lo que quieras, pero hay que establecer un día. Entonces dijeron el 31
de octubre.
El 31 de octubre, como mencionaba Willy, la víspera de Todos los Santos. Uh-huh. El primero de noviembre es el Día de Todos los Santos. Si mal no me equivoco, fue Gregorio III quien estableció esa festividad.
Gregory III.
Y derivado de las exigencias de San Odilon, en el año 1000 aproximadamente se empezaron a hacer estas festividades a los fieles difuntos. Excelente. En el cual se hacían, pues como lo conocemos de las novenas.
Sí, una oración. Día,
se hacían, pues no eran altares porque no eran recuerdos de aquellas personas que fallecieron. De hecho, en Polonia se comparte bastante esta tradición. No es como la parafernalia mexicana, pero es algo que se arraigó. Y esto fue casi 500 años antes de que se descubriera el Nuevo Mundo. Entonces, esta tradición católica se arraigó. Y así como Maximiliano de Habsburgo en su momento, y como lo quisieron hacer Hernán Cortés y las demás tradiciones que existían mexicanas, prehispánicas, se quisieron adaptar al cristianismo, se adaptó esta festividad de los fieles difuntos a estas parafernalias. Pues a qué mamar la muerte, ¿verdad? Okay. Y junto a los pum, tienes ahora un Día de Muertos.
¿Sabes quién piensa más o menos como yo?
¿Quién?
Está bien pendejo, güey. Bárbara de Regil, güey. Ahorita se los
pongo. Güey, me han criticado por mencionar a Arjona, güey.
¿Qué Bárbara de Regil? Bárbara de Regil, no, esta semana no supo la diferencia entre Halloween y Día de Muertos.
Esa fue, güey, pero lo dijo excelente, güey. Bárbara de Regil, Halloween.
Si vieron a López Obrador que también dijo lo del medio ambiente, güey.
Mira. Es que lo explica, la quiero escuchar.
¿Quieres Halloween o Día de Muertos?
¿Cuál es la diferencia?
¿Halloween y qué?
¿Y Día de Muertos? Pero, ¿Halloween? El Día de Muertos no. Mira. A mí no me gusta festejar a los muertos. Como que siento que en vida, ¿no? Eso de que hay que ponerles sus restos, mejor en vida hay que llevarlos a pasear. Yo soy muy así. A mi mamá prefiero hablarle y darle lo que le gusta, que ya que esté en el cielo, ponerle su coca y su foto. No, en vida.
O sea, se hace muy respetable y
güey,
creo
se me hace
que
una persona neutra y ya me caga, güey.
Se hace una persona neutra y ahorita me cae bien, güey.
Nomás te estás identificando porque una parte de su discurso concuerda con el tuyo.
Es lo que estoy diciendo, güey. Sí, o sea, estás bien.
Sí, sí.
Claro, eso bueno, es, güey.
No.
De acuerdo.
No sé,
nada más es eso. Es mi única opinión apolítica, digamos. Esto no tiene que ver ni con derecha, ni con izquierda, ni con el centro.
O sea, pero bueno.
Solamente en general, güey. Y también me parece que no es saludable que estemos. O sea, obviamente la fe católica hace una remembranza saludable de los fieles difuntos, güey. Pero es una fiesta que se presta muchísimo más al esoterismo que el mismo Halloween, por lo menos en México, güey. El tema de la santería, el Día de Muertos es cuando más pendejadas se hacen, güey.
Sí, güey.
Y entonces, creo que incluso en esas ciudades que mencionabas tú, que son las originales del Día de Muertos.
No las he mencionado.
Ahí las mencionaste hace 2 años.
Los estados principales donde se celebra el Día de Muertos, para aquellas personas que no van a ver ese episodio. Episodio 2, lo recomiendo
bastante. Ah, subí en TikTok, nomás véanlo.
¿De qué trataba el segundo?
De la generación de cristal.
Ah, algo así.
Correcto.
Políticamente incorrecto.
Incorrecto, ¿no?
Pero bueno, él hablaba de que en Michoacán y Oaxaca son dos estados donde se celebra un gran parafernalio. O sea, la película de Coco se basó en las festividades que se hacen en esos dos estados.
Es en Guanajuato, ¿no, Coco?
No sé. ¿No? No sé dónde es, pero está basado en estos dos estados que son los que más celebran el Día de Muertos. De hecho, me tocó ir una vez a una isla que se llama Pátzcuaro, que está en Michoacán. Es un lugar muy bonito, lo recomiendo ampliamente. Y me tocó ir poco antes de la celebración del Día de Muertos y estaba bien bonito. O sea, estaba empezando a decorar muy...
O sea, eso es bonito.
Muy padre. O sea, realmente la decoración mexicana me gusta. Pueden ver, no solo somos navideños, sino que también tenemos los colores mexicanos.
Además, obviamente el papel de China es mexicano.
Pues sí.
Claro que no, güey. Es de China.
¿El papel de China?
Sí.
El papel picado, dices tú.
Sí, o sea, pero está picado en papel de China, ¿sabes? O sea, es la amalgama de culturas que tiene...
Pues está chido, güey. Acabas de decir cool, que wey. México es producto del mestizaje. Está padre.
A mí, mira, me gusta mucho, güey.
Eres más ario de lo que pienso a veces.
Esa fiesta... No, no.
Tú, güey, es el más blanco
para,
de nosotros, güey.
Para cierta cosa, eres muy ario a veces. Que no aceptas... ¡Ah, viene de otros lados!
No, no, güey. No es eso.
Viva Halloween y
no,
la verga.
No, solo digo
y cuando se venga acercando a Navidad, donde va a tirar la mano a Navidad sí, y tú te vas a saltar.
Sí, bueno, fun fact. Yo no creo que Jesús haya nacido el 25 de diciembre, güey.
Y eso ya está más que comprobadísimo.
Sí, güey. No, hicimos el capítulo de Navidad,
hicimos un podcast.
Güey.
Ah, no me acordaba, mira. Güey. Va. Ah, bueno, no. Esa sí, es toda la mierda. Estamos hice bien Grinch, güey. O sea, como que si todo el mundo le gusta algo, yo de que...
Como pueden ver, Willy es listo. La única y detergente de este bello podcast.
Soy la única. No, y Bárbara Regil. La voy a invitar al podcast. Le voy a decir que... Sí, Bárbara, güey. Yo también.
De hecho, invitarla, güey. Estaría cagada.
Sí, güey.
¿De qué le preguntaríamos? Una pregunta que tú le dieras fuera del día de
muertos. Le preguntaría...
Es, que es muy feo. Yo sí le preguntaría de eso.
No, yo le preguntaría sí, de verdad. O sea, le preguntaría cosas filosóficas para que me dé una respuesta ambigua y le sigo por su lado, güey. De que, por ejemplo, tú crees en la reencarnación y lo ya que me diga que sí, lo... Yo también. O sea, tú antes que eras. Y así que me empiezo a platicar cosas, okay, güey. Eso estaría chido.
No creo que sea tan... No te quedas nada
con... Güey, claro que creen eso, güey.
Sí, güey, es evidente.
Pero bueno, algo más.
O sea, y tengo otro, pero se los digo ahorita. Es una conspiración del 5 de noviembre. Remember, the 5th of November.
Muy excelente.
¿Has visto la película?
No, güey.
¿Ve Vendetta?
Ah, sí.
Guy Fawkes.
No.
Él es el hombre detrás de la máscara. Uh-huh. Es católico.
Ah, no mames.
Y la conspiración es la conspiración católica más cercana a regresar el catolicismo a Inglaterra.
A ver.
No, fracasó.
No me sé bien la conspiración, ahorita no la cuentas, pero la cuenta, sé buena. Que la serie de V de Vendetta tuvo el mejor marketing que pudo haber tenido en Warner Brothers.
Sí, güey.
Porque me acuerdo que yo estaba bien a gusto en mi casa viendo la teoría del Big Bang.
Era 2005, teníamos 7 años.
No, pero llegó aquí como 2009, 2010.
Güey, no, la vimos en los 90s, güey.
¿La máscara?
Del todo lo que se tradujo, hasta que se tradujo en español.
No, güey, se tradujo al mismo tiempo. Bueno, la película no se estrenó en México.
Yo 2005. Me acuerdo que estaba viendo o Friends o The Big Bang Theory en Warner.
La máscara es propia de la película.
No sé.
No, ya existía. O sea, ya se usa en Inglaterra debido a una festividad que se hace celebrando que este güey fracasó en su conspiración.
Bueno, el punto. Perdón. Yo estaba viendo esa serie y así a mitad, tú ves que, pues yo veía la tele, no existía todo esto de las plataformas de streaming y esas cosas que los chavos ya. Entonces, yo me acuerdo que estaba bien a gusto viéndola. Y yo no había escuchado nada de que iba a salir una serie o algo así. Ajá. Imagínate, hacía media serie y luego de repente se pone así en ruido blanco. Y luego aparece la máscara. Y luego se quita. No me cagué.
Y todo el mundo de que, what the... O sea, ¿lo habré visto yo solo?
Si hubiera existido Twitter en ese entonces, o tal vez existía, sí, yo no lo usaba.
Hubiera sido Canal 5.
Me hubiera cagado así de...
Pues tenés 8 años, ¿no?
No sé cuántos tenía, pero estaba chavito. Tenía máximo 11. Pero sí, fue impresionante cuando salió esa serie y tuvo una gran campaña de marketing. Yo quería verlo.
Sí, güey, 2005 salió. Es una película.
¿Pero por qué esta serie, güey?
Salió no, pues no sé si era una serie, una película. Salió un Warner.
Tiene así. Te digo que trae un efecto Mandela bien raro hoy, güey. Lleva 3 seguidas que son falsas. O sea, son ligeramente falsas, güey.
Oye,
o sea, va encaminado a la verdad.
¿Tú no te peinabas al revés? Sí, tú no eres, güey, blanco.
De que nos cambiaron... A un René de otra realidad que es ligeramente similar a la nuestra, güey.
Sí.
Y que en la que B de Vendetta fue una serie,
no,
güey.
Fue la playa, a lo mejor es un
y poco en la que, moreno, y en la que y en la primera vez que subí el video de South Park, primero subí el del maestro y luego subí el del
luchador. Estoy segurísimo, güey, que eso sí pasó, pero
no. Pasó, güey, no pasó. De hecho, ya me da la caguama, güey.
Sí.
O sea...
Por lo pronto me da la caguama.
Sí.
Muy bien, llegó la mejor parte del podcast, la parte de actualización política que me la acabo de inventar.
Yeah. Oh.
Y como hemos hablado los últimos 2-3 podcasts acerca de temas políticos de actualidad en México, pues les tengo unas ligeras actualizaciones. No sé si lo hablaron la semana pasada que yo no estuve presente, pero...
No hemos hablado ni madres de eso, güey.
Javier Milei pasó a segunda vuelta en las elecciones en Argentina.
Milei. Fuerza.
Y curiosamente ahora sí, quien quedó en tercer lugar era la otra candidata de derecha, por así decirlo.
Era el PAN de ellos.
Sí, su PAN se quedó abajo. Entonces ya nomás quedan 2 personas.
Bullrich.
Sí, Patricia Bullrich fue la eliminada, fue la rival más débil en esta contienda argentina.
Y el PT de ellos. O sea, que es el partido más de izquierda que había.
Pues sí.
Eliminaron a las 2 morras, se quedaron los 2 vatos.
Okay. Sí.
Es a lo que iba.
Pero están ejerciendo el patriarcado. Igual una izquierda y derecha.
Sí. Ajá. Bueno, ahorita... es oficialismo, Que sí es más tendiente a la izquierda, que es el de Fernández, que es el kirchnerismo.
Y los libertarios de Milei.
Y los libertarios de Milei. Güey, no mames. Ojalá ganen y hagan un gran trabajo para que, para que nos dejen de ver raro.
Pero ahí te va. Ya fuera el fanatismo y ese pedo. ¿Sí creen que gane Milei?
No sé.
Es que ahorita es muy probable. Mira, que, o sea, es muy posible que lo logre. Es lo más cercano que ha habido en la historia, güey. O sea, no es un Verástegui. No, ya es un... O sea, tienen ellos algo que se llama balotaje, que es una segunda vuelta electoral en la que primero fueron todos los que querían levantar la mano, se fueron a elecciones. Uh-huh. La segunda vuelta electoral es solamente se van a quedar los dos principales. De esta manera te aseguras de que los votos cuenten para todos.
Mira, en Argentina hubo unas que son las elecciones PASO, uh-huh, que esas son las quienes elecciones para elegir a los candidatos de los partidos. Uh-huh. En esta, la mayor cantidad de los votos fueron para Milei. O sea, de todos los votos totales tuvo el 45% aproximadamente.
Que también era candidato único de su partido.
Sí, pero aún así tuvo más votos que los otros, que los que sí tenían una riña contra otras personas. Pero ahora, en esta segunda, bueno, en la primera, en la vuelta, primera vuelta ya oficial, antes de la de calentamiento,
quedó en segundo
lugar, debajo de Sergio Massa, quien es el que es el contrincante del oficialismo.
Y que es, o sea, no me lo puedo creer, güey. Es el actual secretario de Economía, digamos.
Ministro.
Ministro de Economía de Argentina. O sea, es el que los tiene con 140% de inflación.
Y tuvo la mayor cantidad de votos.
Tuvo la mayor cantidad de votos.
Pero wey, aquí es algo interesante. Milei tiene afianzada gran parte del ala conservadora de derecha.
Sí.
Y
sí,
los
sí
que no votaron por Patricia Bullrich.
Sí,
entonces, okay, ella ya no va a estar. Ahora solamente hay dos candidatos, Milei y Sergio Massa.
¿Les gustaría que ese pedo se implementara en México?
No. Sí, pero diferente.
No, yo sí, 100%, güey. Pero no es Massa, güey, o sí.
Sí, Sergio Massa es el otro candidato, es el ministro de Economía de Argentina.
¿Quién era el
de Argentina? Entonces, lo que sucedió, ahora que ya no está Patricia Bullrich, ya no está lo que sería el PAN para ellos, uh-huh, solo queda oficialismo y Milei.
No, quedaría Jorge Bustamante.
Entonces, está bien interesante y lo que aparentemente parece ser que ya para la segunda vuelta electoral van a mantener el porcentaje de votos que ya tuvieron. Y los de los otros partidos se van a distribuir entre ellos.
Okay.
Y creo que la gran mayoría de los que votaron por Patricia van a ir por Milei. Esa es mi predicción. No sabremos. Lo averiguaremos en la siguiente actualización política. Pero ahora volviendo un poco más a lo mexicano. Uh-huh. Nuestro bello, guapo y amigo Eduardo Verástegui.
Compañero.
Compañero, amigo.
Estimado hermano.
Amante.
Papá. Papá.
El papá de nuestros hijos. Este hombre que causó mucha polémica hace pocas semanas, se la está viendo negras con la elección. Porque en México los que son candidatos independientes tienen que juntar alrededor de 1,000,000 de firmas, más o menos. 900,000, 1,000,000, por ahí.
¿Tienes ahí el dato?
Sí.
Sí, yo también, pero que Jorge, no tienes el dato, tú no lo has visto.
No, güey.
¿Cuántas firmas? Además, ¿qué porcentaje de las firmas crees que lleva hasta el momento?
No sé, güey. Debería de...
Ajá.
Pues, no sé, güey, un 80.
O sea, le quedaste enero. O sea, le quedaste enero.
Eso no es nada, güey. O sea, debería tener el 80, jodido, ¿sabes?
¿Debería o tiene?
Debería.
¿Y cuántos
quieres que tiene?
No tengo ni puta idea.
¿Cuándo? Di un número,
No sé, güey. ¿70, güey?
Mira, de las 961,405 firmas que requiere, ajá, lleva él 4.56%.
No, que no se pase.
Lleva 55,000 firmas.
Ah, no, que no mames.
O sea, ni siquiera sus seguidores en Twitter, güey. Ahora, yo no he firmado, ¿tú?
Sí, yo tampoco.
No, güey.
Pues hay que firmar, güey.
¿Pero qué necesitas, güey?
Tu INE y bajar una aplicación. ¿Qué es el pedo, güey? O sea, está complicado el proceso para poder tú registrar. O sea, no es tan accesible.
Sí, a mi parecer es... Está es muy inaccesible, wey, la forma de poder, o sea, acceder al poder mediante siendo un independiente.
Tendrías que ser el bronco, que primero fuiste gobernador y tienes todos los empleados estatales, sí, sí, y mandarlos a registrar gente a lo pendejo, güey.
Comprarle un teléfono a cada quien.
Sí, sí, ajá, güey. O sea, no, tendrías que ser
es con la INE, con su credencial
electoral. Con tu INE, con tu teléfono tienes que escanearlo, pero no te aceptan todas las firmas el INE, güey. O sea, haz de cuenta que el INE de repente te puede decir, esa foto salió medio borrosa, no voy a contar este, güey.
No, no estás mal.
Y la persona nunca supo si le contó o no. Entonces esa persona se va a dormir pensando que es parte de esos 55,000, güey. Resulta que no.
Entonces, se la está viendo negras. Ese sueño que teníamos de verlo en los debates con Xochitl, con sí, Claudia.
Cada vez es menor.
Es menor, la verdad está cayendo el sueño de muchos.
Hey, gente, firmen, no mamen. Firmen.
Firma tú.
Sí, o sea, me comprometo a firmar. voy a comprometer que voy a firmar. Todos los que están ahorita en esta oficina, todos van a firmar.
Es que está bien culero, güey, porque...
No sé si puedo hacer con un mismo dispositivo a varias personas.
Sí, ¿cómo me gustaría, güey, que un YouTube... Nosotros no mames, güey. O sea, ni juntando todos nuestros putos seguidores de todos lados, güey, juntaríamos algo relevante. No,
pero le juntamos un gran porcentaje, güey.
O sea... Probablemente esos güeyes son los que
siguen. O sea, nosotros tenemos más suscriptores en TikTok. O sea, tenemos más followers en TikTok.
Que los que ese güey tiene.
Yo me acuerdo que cuando... El Bronco se lanzó, me ofrecieron firmar y yo firmé por él.
Yo firmé por Margarita cuando... Zavala, güey.
Ah, también por Margarita.
Yo firmé por Margarita, güey.
Fíjate, México cuando se llamaba, ¿no? Aquí en Chihuahua se lanzaron dos candidatos independientes.
Libertad, no creo. ¿Al Hulk?
No, el Wolverine.
El Wolverine, sí.
Ah,
sí.
Enrique Terraza se lanzó aquí y otro que no me acuerdo cómo se llamaba.
Enrique Terraza es el de Bafar.
No.
El de Copachiza, güey.
Copachiza.
Entonces, yo siempre he votado por los independientes. Bueno, no he votado. He firmado para que puedan participar.
Le da chance de que, güey, está padre. Ajá.
Y es más, ¿sabes también por quién? Me acuerdo que estaba levantando firmas cuando yo estaba en la primaria. El doctor Simi. El dueño de las farmacias similares.
Ah, ok, güey. Sí,
en el 2006, cuando iba a hacer lo de Calderón. Y
una broma que llegó demasiado lejos.
Me acuerdo que salió en una noticia de que esta persona se había registrado. Obviamente no llegó. Yo me acuerdo que dije, me hubiera gustado que se participara. Y siento que debería ser más accesible el poder acceder como candidato independiente. Porque, primeramente, tienes que conseguir demasiada gente sin una plataforma política directa.
Sí, o sea, no un ciudadano recurso. Normal no podría.
Sí, o sea, una persona normal no puede acceder a eso.
¿No te sueltan feria, güey, en el...?
No, para conseguir las firmas, no.
No, para las firmas no, pero ya en campaña.
Ah, sí, pero tienes que conseguir todas las firmas primero.
Y te sueltan mucho menos que un partido político, güey.
Sí, o sea, y ahora ponte, conseguir 1,000,000 de firmas de los 32 estados de la República, pues está... Está en chino para una persona de a pie, ¿verdad?
A ver. Verás, sí, sabemos que tiene seguidores, güey. Sí. Les voy a hacer una pregunta bien pendeja, güey, pero...
Ajá.
A ver, hace rato la quería sacar una plática, pero no tenía como que...
No ¿con quién? Momento, no tenía,
güey,
el foro.
Exacto, no tenía, güey, el micrófono para hacer.
Okay, ahora... Y que la gente comente también, güey. Ahí, okay, te va.
Ojo con Verás, güey.
Tiempo. En un mundo hipotético, güey, que no está tan lejano.
De donde yo vengo.
Sí, de su realidad real.
De nuestra realidad. ¿Saben quién es Luisito Comunica? Me imagino,
sí, ¿no? Sí. Sí, Luisito Comunica sí podría ser diputado.
No. Bueno. Si el vato fuera por la presidencia, güey. Las firmas las consiguen un pedo, güey.
O sea, Luisito Comunica.
Sí, güey.
Ok.
Güey, ¿cuántos suscriptores tiene? ¿36 millones un pedo?
No, no tengo idea. Es una pendejada, güey. O sea, una pendejada.
Como tres uruguayos.
¿Tú crees que ese güey? Güey, Uruguay tiene 3 millones de habitantes.
10 uruguayos.
De hecho.
Güey, yo creo que va a tener más followers. Ha de tener 12, güey. 100 millones.
¿Pero tú crees que ese güey podría ser presidente de México?
No creo, y te voy a decir por qué.
A ver. Tiene, es presidente.
Tiene mucho que ver. Sí, bueno. Parte de la realidad de la estructura partidista que es indispensable para el sistema político mexicano, güey. O sea, si un youtuber o cualquier persona quisiera ser presidente, tendría que casi que obligadamente estar dentro de una plataforma de partidos políticos. O sea, es muy difícil que una persona por sí misma lo logre. Ahora, okay, no le vamos a tapar... O sea, no vamos a fingir que no pasó así, pero Margarita Zavala llegó a la boleta, llegó a los debates, pues sí, pero venía del apoyo de los del grupo calderonista dentro, sí, claro, del PAN. Entonces, no vale. Y el Bronco ya era gobernador de Nuevo León. Entonces, ya tenía esa estructura de...
Era popular.
Deja tú que sea popular, güey. Capaz quien era popular, pero tenía a todos los... a sus burócratas...
Y, sí, o sea, ponte al chavalito pasante que está ahí en tu Secretaría de Desarrollo Humano.
Ajá. Sí, de que...
Hey, le dices, oye, mijo, fírmame aquí. Y yo, ¿por qué? El gober dice.
No, deja tú eso. Salga y cuando entregue despensas, dígales que firmen. O sea...
Sí.
A eso voy.
¿Tiene cómo? Ajá. ¿Tiene con qué?
O sea, Verástegui realmente lo hizo a partir... y se basó en una plataforma que se llama...
Son of Freedom.
México Republicano, que es... digamos que es... una agrupación que ya está registrada como partido político en varios estados de México, sobre todo en Chihuahua.
¿De cuál estás diciendo? De...
México Republicano se llama.
Mira, el movimiento Vía México, que es el movimiento que maneja Verástegui, es más o menos de donde partió. Los partidos que lo están apoyando, si es justamente ese que dice México Republicano, que es un partido local.
Hasta ahora es local.
Dos o tres estados, que curiosamente en Chihuahua está, pero nadie sabe dónde están.
Pero ¿sabes por qué? Porque Enrique Peña Nieto era el presidente del partido, que lo vimos por ahí.
Saludos.
Saludos no, vete a la verga, güey.
No, sí lo saludo.
No, güey, no mames.
Yo saludaría hasta AMLO, saludos.
¿Quién?
Yo no sé si saludaría a Enrique Peña Nieto.
Ahorita hablamos de... Es el que está de cabeza de México Republicano.
Ah. Es el que estuvo en la cárcel por pedillos con su esposa.
Unos pedillos.
O sea, ya ves que dicen que... Amar es compartir.
Ajá.
Pues sí, pero a tu esposa no seas cabrón. Y menos si no quiere, güey. Te van a meter a la cárcel.
Saludos.
Sí.
Ok.
No importa, yo no sé qué tenga o qué no, yo saludo a todos.
Bueno, yo.
Pero bueno.
I'd rather not.
Verástegui se la está viendo negras por toda esta situación. Tiene hasta enero para poder juntar todas las firmas. Lo logrará, no lo sabemos. Tal vez este sea el fin del hombre araña.
Güey, no mames, güey. Mira, claro que no lo va a lograr.
La política es conocida como el arte de lo imposible.
Pero no mames.
Yo no sé qué creer. Quiero tener esperanzas al último momento. Y si no, Xochitl, rarara.
El güey juntó una cadena como 1,000,000 de rosarios, un pedo así, ¿no?
Sí.
Sí, pero es que el tema es que nada de sus esfuerzos se están traduciendo en firmas.
Para esas señoras que apoyan ese rosario, es más fácil rezar un rosario que registrarse en una app de
línea. Exactamente, güey. Ahora, yo creo que ya valió verga, güey.
Yo también, güey. O sea, quiero ser optimista, pero está muy cabrón.
O sea, el hecho de que... Xochitl... Ahí te va.
Sí, me caga tanto,
güey. No, pero Xochitl está muy lejos de Claudia, güey. Muy lejos. O sea, verdaderamente está muy lejos, güey. La gente que es más optimista y que es más panista y que le encanta dice que no, está solamente a 7 puntos, está solamente a 5 puntos. Bueno, esas mismas estadísticas las están sacando en la misma casa encuestadora que ponía a Anaya cercano a AMLO, güey. Y en la realidad fue una turbochinga que metió a AMLO a todos los demás, güey.
Sí, sí.
Entonces, están queriendo confiar en lo que les conviene, güey. Es como yo, obviamente, para informarme en el tema del Día de Muertos, pues busqué las fuentes que me favorecieran, mi bro. No hallaba cómo decir que me caga el Día de Muertos, me informé y sonó ligeramente inteligente lo que acabo de decir, güey.
Te comparaste con Bárbara de Regil, güey.
A eso voy. Estas encuestadoras son Bárbara de Regil, güey. Y como está diciendo algo ligeramente cercano a lo que les conviene, le van a hacer caso. Pero la última vez que Bárbara de Regil, en este supuesto, trató de decir que iban a caer las elecciones, se equivocaron un chorro, güey. Las encuestadoras, que fueron las más cercanas al resultado real, ahorita están diciendo que Xochitl está muy lejos de Claudia, güey. Cabrón. O sea, de hecho, resultó que ahora que Samuel trató de pedir licencia... Y ya los empezaron en los careos a contrastarlos. Efectivamente, Samuel le restó votos solamente a Xochitl, no a Claudia, güey.
Y qué bonito que lo menciones, porque tal vez nuestro whitexican favorito y más guapo, Vedado Verástegui, no lo logre. Pero hay otra persona que empieza a figurar. Lo sabremos después en nuestra próxima actualización política.
Güey.
Pero ahora
Movimiento Ciudadano también es una patada en los huevos.
Movimiento Ciudadano, ¿qué logró? Tiene a dos personas muy interesadas en lograr ser candidato a la presidencia. Uno que está traicionando a su yo del pasado, que es Samuel García, que dijo en una entrevista abiertamente, bueno, como en tres, que no se iba a lanzar la presidencia.
Sí, pero es la clásica, güey.
Sí. Y ahora, mira, ¿qué pasó, papi?
¿Y el otro quién es?
Y el otro es nuestro TikToker favorito, Ebrard. Morenista por excelencia, desterrado tres. De sus tierras. Entonces, santas.
Yo tengo un tercero, Dante Delgado.
¿Quién verga es Dante Delgado?
No, Dante Delgado es el presidente, es el fundador de Movimiento Ciudadano, güey.
No entra.
Pero ahí les va la conspiración, realmente, ¿no?
Ok.
Dante Delgado.
Escúpelo.
Es una persona que ha estado militando en las izquierdas toda la vida, güey. Y es una persona que pocas personas lo conocen, pero creo que más personas deberían conocerlo y más ahora que Movimiento Ciudadano cada vez está agarrando más relevancia, güey.
¿No es un pelón?
Sí.
Ah, ya sé quién
es. El cabrón más parecido a Lex Luthor que existe en México. O sea, pero literalmente, güey. Entonces,
Dante Delgado. Y es el más parecido al actor que sea Superman en Smallville.
Exactamente.
Entonces,
Dante Delgado es una persona que abiertamente es progresista, es militante de izquierdas, tiene esa formación progre-cool y es una persona que... Es esa izquierda de, no, yo no soy marxista, bro, pero hey.
Seamos comunistas, amigo.
¿Sí ven cómo los peatones están siendo oprimidos por los automovilistas? O sea, de que hace la lucha de clases sin decir que está haciendo lucha de clases, ¿sabes?
Okay.
Entonces... este cabrón siempre fue turbo compa de AMLO, güey. Uh-huh. Así, o sea, uña y mugre, güey. Y antes de tener Movimiento Ciudadano tenía uno que se llama Convergencia. Así se llamaba.
Ah, sí me acuerdo.
Que también era naranja.
Sí, que también tenía una canción chida.
Naranja, naranja, mi partido es Convergencia. Sí.
Pero ahora
naranja.
Tiene...
Naranja.
Tiene
mejor rola.
Tiene mucho mejor rola. Tiene la mamada, güey.
Ahora,
y Verástegui también sacó una canción bien pedorra. O sea, la neta, no sé quién sean los que le componen eso, pero Verástegui cámbiale a todo.
¿A quién contratarían ustedes?
Güey, te voy a decir algo. Yo creo que... Verástegui.
Alex Inter.
Danos chance.
Es buena.
Que nos dé chance una semana de administrarle sus redes sociales, güey.
Güey.
A Verástegui. Le haríamos un cagadero, güey.
Estoy seguro que haríamos...
Haríamos mejor trabajo, güey.
Te quemarían de las peores formas en redes sociales, pero subirías mucho de seguidores.
Sí, güey.
No.
Agarré mucha popularidad.
No, subiríamos el Verástegui Challenge.
Wey, subiríamos firmas, güey. ¿Qué es lo que te importa, güey? O sea...
Es cierto.
¿Cuántas
¿Quieres llegar o no?
Mira, vamos a ver.
A ver, Eduardo, a ver, aquí entre compas.
A ver, Lalo.
Lalito.
¿Cuántas firmas lleva, güey?
55,000.
Ok, 55,000. Vamos a ponerle que llevara 56,000 para darle beneficio a la duda. Okay.
Esto es al 30 de octubre. Que es hace 4 días, pero fue puente.
Verástegui se registra. Se registra ante el INE.
Sí, vamos, mira, a ver. Yo si tuviera que contratar a alguien para que me hiciera una canción, sería Alex Intec. O sea, solo piénsalo. Así diría. Quítale lo podrido, ponle lo divertido.
Es que sería muy pegajosa, güey.
O sea, ¿no? Hay mucho que puede pasar.
Es que no sé quién contrataría yo, güey.
Yo sí, Alex
Intec. ¿Que está mexicano?
No, no.
No.
Es más, hasta para los nacos también les pondría a Maluma. Y a Peso Pluma, no sé.
Es que tiene que ser Peso Pluma. O Natanael Cano.
Están muy caros. Güeyes. Alex Intec, sí, como quiera, pues ahí. ¿Sabes a quién? A estos de los que hacen el 90s Pop Tour.
Ah, este Matute.
A OV7, oh. Matute. Es a la gente que yo quiero llegar. A los cuarentones, treintones, que es la mayoría de la población.
El tour del fracaso, dices tú.
Imagínate así. Ya va. O sea, puedes sacarle. Alguien más creativo que yo puede sacar mucho de esas letras.
O sea, como que les vas a decir, güey, hagan su puta obra maestra, güey. O sea, es su momento, güey.
Utilicen las canciones que tienen, nosotros hacemos los movimientos.
Güey, ¿qué día es hoy? ¿Viernes qué?
Pueden hacer una canción sumamente pegajosa, güey. Sí, noviembre. Sumamente, o sea, pegajosa.
Podrían hacer algo impresionante. Yo alguno de esos. Y son los más baratos que se me ocurrieron.
De hecho, en el freestyle hay una. Ya, no sé si te has fijado que ponen como temáticas, güey.
Ajá.
Y había una muy vergas, güey, de Huawei, que es el de Movimiento Naranja, güey, con otro. Y todo el mundo, o sea, yo me acuerdo, dije, güey, ¿hasta dónde llegó este pedo, güey? ¿Sabes? ¿Dónde va a parar?
Es impresionante, la verdad.
Ok, Eduardo Verástegui. Ya hice el cálculo. Ah, cabrón.
¿Qué estás haciendo?
Estoy desconectando esto, a ver si no la cagué. Ahí está, venga. Eduardo Verástegui ha logrado solamente 982 firmas al día.
Ajá.
Ok. Y fue difícil para él, no es experto en matemáticas.
Ajá, sí, duró un ratito.
Ahorita pero es un científico.
Todo, o sea, el rato que estuve hablando.
No, es que pero mi metodología fue buena,
güey. No cuestionaré tus resultados, o sea, tus métodos.
Yo creo que pelada, güey. Pelada. Sí, 7 días en las que nos dé chance, güey. 7, güey. 7 completos.
Güey, es que es una.
7 de ejecución.
En 7 días, 7 Dios creó el mundo, Jorge.
Sí, no mames. O sea, realmente. No, pero 7 días de planeación y 7 ejecución, pelada, yo creo que puedo sacar 2,000 firmas al día, güey. Es algo fácil. Yo no, güey, sí, es no fácil, güey, es fácil, es fácil, güey, es fácil, güey. Pero bueno, ahí está el reto, ustedes saben.
A ver, Lalito, ahí, márcanos.
Lalo, ya te cansaste.
DM por Insta.
O sea, la definición de irracionalidad es hacer lo mismo tratando de tener un resultado diferente, ¿no?
Igual ya perdiste.
O sea, güey, ¿qué más vas a perder, bro?
Cobramos bien barato.
Güey, ni va a llegar, güey. O
sea, te cobramos.
Lo único
te vamos a dar chance de que pierdas, güey.
Te vamos a dar chance de que te anuncies en este
momento. Mira, si lo vas, te damos chance de. Es más, te cobramos con 3 cervezas y una caguama que le da a Willy y te sientes aquí y nos das.
Ah, ya cerró su deuda, güey.
Yo, déjame negociar.
Va. Yo jalo, yo sí jalaría, yo sí jalaría.
3 caguamas y un podcast. Ya,
la era un gran experimento de tesis, güey. Sí, o sea, incluso.
Es más, eso,
o sea,
y un paquetaxo azul para que sea ahí.
Va, me parece.
3 caguamas y un paquetaxo.
Muy bien, Lalito, 3 caguamas,
ahí
un paquetaxo.
Ahí está el reto. Va, con eso cierra. 3 caguamas, un paquetaxo.
Con eso quedamos.
Es el azul porque me voy a enchilar si pone el verde, güey. Otro, o sea.
Me encanta enchilarte. Pero bueno, ya por último, Movimiento Ciudadano. Está entre Marcelo Ebrard y Samuel García. Dante Delgado, la veo muy difícil que llegue. Está loquillo.
Aunque, bueno, la conspiración que les iba a decir es que Dante Delgado de toda la vida ha sido amigo de AMLO, güey. Pero cuates de que ese cabrón le ha impulsado la campaña, güey.
Marcelo también.
Han fingido.
Mira dónde quedó.
Oye,
bueno, a lo que voy es eso. O sea,
¿qué
Marcelo
pedo Ebrard, con Marcelo? ¿Creen bueno, que sea puro pedo o realmente sí trae un pedo
con AMLO? Yo creo que es real. Yo creo que trae un pedo con AMLO.
Yo creo que ya se volvió personal.
Sí, pero a lo que voy con Dante Delgado, güey, con Lex Luthor, es que postula un candidato que lo único que le va a hacer es bajarle puntos a Xochitl, güey.
Sí, sí, sí.
O sea, ahí está el pedo, güey. O sea, Movimiento Ciudadano realmente nunca ha sido oposición y nunca fue oposición, güey. Fueron contrarios en la elección con Anaya.
Ajá.
O sea, Anaya fue con...
No, ¿es cierto?
Sí.
Anaya sí fue Movimiento Ciudadano con...
¿A poco? ¿Con el PAN?
Sí, creo que era Movimiento Ciudadano,
sí, por eso.
PRD y
o sea,
el PAN.
Ajá, lo que voy es que fue oposición de AMLO.
Ah, ok.
Sí, el PRI fue solo. Ajá. Entonces, el PRI desplaza Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano se va solo. Y entonces no le quiero ni madres a Movimiento Ciudadano, güey. O sea, Movimiento Ciudadano, su...
Son las perras de AMLO, dices tú.
Sí, güey, son cuates, güey. O sea, juegan a pelearse, güey.
Son la izquierda progre-cool que tanto hemos criticado en este programa.
Sí, y que mama chichi de la marxista...
Samuel García se le ha cromado a AMLO durísimo, güey, ¿no?
No, de hecho, Samuel García es de los pocos...
Según ellos, se dan tiros pero son dementes y de repente le tira al gobierno federal, pero cuando necesita los recursos del gobierno federal para que Tesla siga en Monterrey, de que, no, era broma, güey.
Como en la prepa o en la secu cuando los chavos van a pelear y más empujan.
Sí, así está el pedo, güey.
¿Qué, qué? Justo, justo. Entonces, ahorita estamos en ese movimiento ciudadano, la vemos negra los mexicanos, amigos. Entonces,
sí, o sea, la verga, puro izquierdista, güey, hasta el pan, güey.
Yo pensé que iba a poder votar sin taparme la nariz por una vez en mi vida, parece que no, güey.
Es que para cómo van las cosas, ¿por quién votarías, güey?
Por Xochitl, güey.
Pues sí.
O sea, prefiero votar.
Para que no me digan. Tú ni votaste.
Prefiero votar Xochitl a votar Sheinbaum.
Ahí les va, ahí les va.
Ahí me va, ahí les va, ahí me va.
Hace unos meses, no sé si más de un año, subí un video, bueno, comentamos aquí que subí un video Axel Kaiser, ajá, donde el güey estaba feliz porque había ganado Biden las elecciones.
Ok. ¿De
acuerdo? Entonces yo dije, ¿por qué? O sea, este hombre que es de derecha y la verga, ¿no?
Es libertario.
Es libertario y el vato apoyaba mucho a Trump. Entonces el vato dijo algo muy interesante. El güey, lo que te ríes, güey.
Ya sé a qué vas.
Ajá, el vato lo que estaba diciendo es que chido que haya ganado la izquierda, porque ahorita el panorama está de la verga. Entonces, sirve que gane la izquierda y ahora sí se hunde por un buen rato, güey, en las próximas elecciones.
Es que yo creo que lo que va a pasar y lo que me va a poner tipo Axel Kaiser es decir...
Que ganó Sheinbaum.
Voy a votar por Xochitl, va a ganar Sheinbaum, ahora sí, pan. Ya viste que jugar a la izquierda te va a provocar dos derrotas consecutivas, güey. Uh-huh. Ya viste que juntarte con el PRD va a ser solamente que estés demeritando lo que es tu marca y ahorita te juntaste con el PRI, güey. No te está sirviendo absolutamente de nada, güey. Vuélvete a poner los huevos, uh-huh, y sal a defender lo que hiciste en contra del PRI por tanto tiempo, güey. El PRI en su momento significaba una izquierda cabrona, güey. O sea, era una izquierda casi totalitaria, era un partido único, querían imitar casi que la URSS o China, güey. ¿Sabes? O sea, estaban bien cabrones, güey. Era un partido único realmente. Le ganan, ok. Obviamente, pasa las mieles del éxito y lo que habíamos comentado de las generaciones, güey. O sea, tiempos de bonanza generan personas débiles, ¿no? Entonces, se generó esto en el PAN por 12 años. Obviamente, están en las condiciones que están ahorita. Llega Peña Nieto, les mete el pito y luego llega AMLO y les pone una chinga, güey. Entonces, yo creo que ahorita ya es necesario que exista una reflexión otra vez, güey. ¿A quién chingados traes ahí? Tienes personas en el PAN que no saben la diferencia entre un hombre y una mujer, güey.
Xochitl probablemente no sabe la diferencia.
No sabe la diferencia entre un hombre y una mujer, güey. Xochitl no sabe cuándo empieza la vida, güey. O sea, Xochitl...
Es que neta me da coraje, güey, neta, güey.
O sea, Xochitl, a la fecha le preguntas sobre el tema del aborto y Xochitl sigue sin entender que ya es una persona la que se gestó en ese vientre, güey. Le preguntaron explícitamente, ¿qué opinas del aborto? Y dijo, primero nos platicó que vendía gelatinas. Es en serio, güey. No, ojalá estuviera mamando, güey, pero fue lo primero que sacó, güey. Y luego dijo que era mujer y nosotros dije, bueno, está bien. Y luego dijo, y apoyo a las madres solteras. Y creo que las mamás que están mal en condiciones económicas deberían tener opciones. Y apoyo todas las opciones que puedan tener. Pero creo que nosotros tenemos que fortalecer la familia y empezar a...
Sí, como buen político le hablas al público que tiene enfrente.
No, güey. Era puro conservador del PAN de Chihuahua, güey. No le habló al público que tenía enfrente, güey. Pues sí, le habló al público que le dijeron que tenía que
decir. Piensa la gente que está ahí. O sea, te empieza a hablar de todo y sigue la gente. Yo me voy a quedar en las gelatinas.
Bueno, te voy a decir algo, güey. Sí, vendía gelatinas. Aparentemente, no me consta, güey. Pero bueno, el día que Xochitl tomó protesta como la banderada del Frente Amplio va por México, güey, dentro del templete, o sea, dentro del área principal en donde la encabezaron, así digamos en el podio, güey, se veía más la bandera LGBT que la bandera del PAN, güey. Había
¿Qué hay?
Güey, te lo juro. Y te estoy dispuesto a apostarte otra caguama.
La verga, güey. No juega lo pendejo, güey.
Estoy seguro de pocas cosas. Xochitl es una candidata que si ha moderado su discurso es solamente porque quiere apelar un poquito más a esas raíces conservadoras que tiene el PAN todavía en un porcentaje muy importante entre su militancia, güey. No porque lo crea. Xochitl sigue sin saber cuándo empieza la vida y sabe sin saber lo que es un hombre o una mujer. E incluso piensa que los animales tienen el mismo valor que las personas, güey. Esa persona es capaz de defender a los perritos antes que a los niños por nacer, güey.
Es que, güey...
Entonces, si voy a votar por ella, pues ni pedo, güey. Porque la otra es una puta marxista de mierda, güey.
Y Xochitl también, güey.
Sí, pero por lo menos conozco gente, güey, que está cercana a ella que no está tan pendeja, güey. Pero de ahí a que apeles a que una persona te haga caso, a alguien que de plano te haga caso, yo prefiero a la persona que es posible que te haga caso, güey. Es lo único que prefiero, güey. Pero sigue siendo una puta mierda, güey, la neta. O sea, y discúlpenme todos, Xochitl lovers, güey. Les estoy diciendo, si no llega a Verástegui, sí voy a votar por Xochitl, ni modo, güey. Pero sigue siendo una reverenda mamada, güey.
Si ojalá gane. ¿Vas a votar por Verástegui?
Claro, güey. Prefiero ir a tirar mi voto a la basura por Verástegui y votar por primera vez en mi vida sin tener que taparme la nariz. A tener que ir a votar por cualquiera de estas dos gemelas, güey. Que a mí, la verdad, se me hace que son una puta mierda las dos. Las podrías cambiar de partido y serían lo mismo, güey.
Sí, güey.
O sea, Xochitl bien podría ser la bandera de Morena, güey. De hecho, le haría más sentido que la que tiene un apellido extranjero llamado Shema, aunque tiene raíces judías, fuera la bandera del PAN. O sea, esa, o sea, las podrías cambiar y sería lo mismo, güey. Y la gente que defiende a Xochitl ahorita estaría defendiendo a Shema.
Es lo que hablábamos antes. El hecho de que Shema es todo lo que critica a AMLO. Fue formada en el extranjero. Es de raíz.
Tiene maestría, doctorado.
Tiene maestría, doctorado. Sí, güey. O sea, clase alta, se pide a Shema.
Hay que cambiarlas.
Entonces, ¿para qué?
Acabo de tener una idea, chicos. Wow, wow, wow. Hold your beers.
Así que mira, no sé qué va a pasar en nuestro país. Te digo, la política
se
la
esa sería buena, güey. Esa sería una gran idea, güey.
Juli, estás en un pinche viaje de ácido muy denso, güey.
Ya te fuiste muy lejos.
¿Qué estaría bien, güey?
No Willy. Cambiarlas. Obviamente no es posible, pero preguntarle a las personas que están defendiendo a Xochitl si votarían por alguien con el perfil de Claudia, güey. Y decirles, ah, bueno, te presento a Claudia Sheinbaum.
Cambio.
Me agarró la mano de que ya.
Ya.
Ya, mijo.
Ya, por favor.
Ya vayas a dormir.
Ya, mijo, ya. Entonces, como pueden ver, esta fue nuestra sección de actualización política. Esperemos que se ponga más bonito en el porvenir. Tal vez se nos fue un poco las cabras al monte, pero...
Me emputé, la neta.
Esto es lo bonito de la parte política, ¿verdad? Que cuando lo traes a la mesa siempre hay alguien que exalta y salta. Y bueno, por último, nuestro tercer tema por hablar. Jorge, ¿hiciste la tarea?
Sí.
Cuéntanos, ¿qué tienes para comentarnos el día de hoy?
Mire, les voy a soltar el tema y luego quiero que la gente diga si... Es que no comenten a la verga, güey.
Es que, güey, hemos comentado... O sea, sí comenten. El pasado que hicimos, que fue el de Epstein, muy bueno, por cierto. Ya güey, lo escuché por primera vez mientras lo editaba, güey. O sea, ni me acordaba haber grabado ese video, güey. Y ese día grabamos en la mañana, güey.
¿Y cómo? Tú eres el productor, güey.
O sea, de repente lo vi.
No, el productor es Willy Blanco. Él es el productor ejecutivo.
Pero bueno.
O sea, lleva la verga ahora, o sea, imagínate.
Lo vieron un chingo de personas. Según el promedio que traemos, güey, lo vio como...
Y estamos como, siendo más o menos constantes.
Sí, ya está. Están subiendo los números. Ahí va, para arriba. Otra vez en YouTube y en Spotify,
de güey. Poquito en poquito se hace muchito.
Lo escucharon el doble de personas que habían escuchado la anterior a ese, güey. Pero solamente hay dos comentarios, güey. Y uno es mío. No mames. Gente, comenten, no sean culos, güey. Era lo que iba a decir. Entonces no les digas que comenten, güey.
Ah, bueno.
O sea, bueno, dilo, pero bueno, lo voy a poner.
¿Cuál
poner
es tu tema? ¿Qué me vienes a contar el bello día de hoy?
Sí, o sea, te iba a decir, güey, que voy a soltar el tema y quiero que la gente comente si quiere un podcast de este pedo.
Ok, pero por ahora vas a dar el tráiler. Uh-huh. Ok.
¿Qué onda?
Espera. Esa cámara me está enfocando a mí, no tiene en cuadro.
Ah, no, lo voy a cortar.
Ah, ok.
Le estoy dando esa amplitud para cuando hagamos los segmentos así verticales.
Oh.
Ya esté hecho.
Ok. Dice.
No, güey, he hecho TikToks y Reels.
Sí, no, pero yo para YouTube.
Sí,
no, también tú eres el productor ejecutivo, ejecuta.
Te corto con Adobe Podcast.
Y volvemos.
Y el conflicto que está ahorita entre Israel y esos putos, güey.
No te voy a preguntar a qué lado estás.
Sí, no, creo que ya dejaste muy claro tu postura.
Israel
tu
contra postura. Esos hijos de su puta madre.
Sí, güey, pues bueno, ¿qué piensan al respecto?
Tú primero, ¿no?
La guerra siempre es horrible. O sea, sí, la verdad, wey. Siento que ahorita se están empezando a tomar medidas de exterminio directamente por ambos lados. Uh-huh. Y es la guerra más... O sea, siento que está generando las imágenes de guerra más cruda que se han visto
en
mucho tiempo. O sea, la guerra de Rusia y Ucrania, hasta eso, los camarógrafos no se te ven entrar o... No había imágenes tan explícitas.
Es que yo siento que...
Pero esto ya es una guerra campal. O sea, es un Call of Duty, literalmente. Están yendo los soldados a pie, a esconderse en las ciudades, a matar gente.
Creo que la primera semana ya se habían asesinado a más reporteros que en la guerra de Rusia-Ucrania hasta la actualidad.
Es una situación siento terrible humanitariamente. La
todavía verdad. Rusia y Ucrania son como países un poco más civilizados.
¿Ustedes
wey.
Conocen pero... judíos personalmente?
No, más dos.
Es que sí conozco a uno, güey.
¿Y palestinos?
No, güey.
No.
Sí, yo tampoco, güey.
¿Qué quieres decir? ¿Que los palestinos no existen o qué?
No, claro que existen, güey. Solamente, pues... O sea, siento que es más posible, digamos, que tenemos como una cierta predisposición a apoyar a Israel.
Fíjate, es que está bien curioso cómo están tomando la bandera. O sea, la misma, el ejemplo global en general es Estados Unidos apoya directamente a Israel. Uh-huh. Sus países aliados lo apoyan directamente.
Claro.
El bloque Rusia-China apoya a Palestina porque tiene que llevarla contra.
Y los zurdos están apoyando a Palestina.
Sí, y eso es lo curioso. Los zurdos están apoyando a Palestina directamente. Todo el movimiento de izquierda apoya porque dice que Israel son unos usurpadores, son unos...
Aquí hay un punto bien importante, güey, que acabas de tocar, güey. ¿Quién apoya a quién?
Uh-huh. ¿Okay? Qué bonito lo dijiste, dilo otra vez.
No, espérate, te voy a decir por qué es importante, güey,
pues, este punto. Estoy escuchando bien vergas esto, sí, aquí en mis oídos, güey.
Y en los míos también.
Sí, pues estoy hablando igual, ¿no?
No, síguele, está bien bonito.
¿A qué voy, güey? A lo que voy con esto es de que se supone que ningún país que pertenezca a la ONU puede decir que apoya a Hamás. ¿De acuerdo?
Porque están en contra del terrorismo.
No, pero Hamás no solamente es terrorista, güey.
Espérate, tiempo. Ajá. Forzosamente, actualmente los países tienen que estar a favor de Israel.
Ajá.
Ojo, hay una teoría que, por cierto, me compartió este carismático hombre de aquí, güey.
Está buena. No, pero no es teoría.
De Francisco Hillwhite, que el vato estudia este tema muy cabrón, güey. Muy, muy cabrón.
Le recomendamos a Hillwhite. No, totalmente, increíble, wey. Ese cabrón, güey.
Una, o sea, entrevista con Adela Berkis.
O sea, pero ese güey no tiene ni Instagram ni nada, güey. No, o sea, vale, ese güey lo invitan a lugares y habla.
Sí, y es un puto vagabundo, güey.
Está cabrón, güey. O sea, se lo recomiendo, güey.
Pero bueno, güey. La cuestión es de que este vato está... Le dice a Adela así como que, bueno, güey, más o menos sabemos cómo está el pedo, pero para ti, ¿cuál es la causa de todo el problema, güey? Uh-huh. Y el vato dice, creo que tiene una tesis, güey, al respecto.
Sí.
Que... Okay. El génesis de la guerra y el odio que hay entre estos lugares es debido a Estados Unidos. Y que Estados Unidos, en el centro, es un país antisemita, güey. Y sí, sí apoyan popular o moralmente a Israel, pero que realmente hay un comercio de armas ilegales muy cabrón para Hamás, güey. Que Hamás, güey, tiene armas muy cabronas.
Ahora, y tiene apoyo... A través de Irán. O sea, Estados Unidos financió Irán e Irán está financiando a Hamás. Uh-huh. Ahora, que lo que también se nos olvida es que Hamás nos lo vendieron como terroristas. Uh-huh. Pero Hamás es el brazo armado de un partido político.
Okay, güey, es que está en cabrón, güey.
Eso es el pedo, güey. Es como si ahorita Morena tuviera un brazo armado y esos cabrones hicieran terrorismo en Guatemala, güey.
Sí, es como lo que
pasó. Bueno, más bien en Estados Unidos.
Es como lo que pasó con Colosio, que surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y empezaron a...
No, güey, porque esto es...
O sea, no terrorista directamente, pero empezaron a salir un grupo armado directamente de los movimientos de izquierda.
No, güey, pero es... Imagínate que el partido que está en el poder tiene un brazo armado, güey. Abiertamente. Que ahorita la gente que apoya a Palestina se está haciendo bien pendeja con eso, güey. Pero no están... O sea, lo que no están reportando en las noticias y lo que no se está diciendo es que... Jamás es el brazo armado del partido que está en el poder y que fue votado por las personas de Palestina.
Es que haz de cuenta, güey, que el pedo está de que Israel le cedió...
La franja de Gaza.
La franja de Gaza, güey, uh-huh. A ese, quien era el representante entonces de Palestina, uh-huh. Que el nombre es OLP Fatah, okay, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, lo que pasó es de que Israel se lo cedió y como que, oye, ya no va a haber pedos, ¿eh? No, no, Simón, ahí muere, güey.
¿Tú qué quieres, Gaza? Ahí está.
Ahí está, es tuyo, güey.
Ya, la verdad.
Y estuvo, ajá. Pero ¿cuál es el problema? Si tú lees la constitución como tal de OLP Fatah, ¿qué es lo que dice? Uh-huh. Dice que hay que aniquilar a los infieles. Y resulta que Hamás...
Pregunta, ¿tú qué sabes de esto? ¿Eso dice directamente en el Corán?
No, 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 esto no es Corán, esto es la constitución...
Pero, sí, no, no, pero por eso...
Textualmente lo dice en el Corán.
Bueno, sí.
Es
sí,
que
sí,
mira,
sí.
Yo que un día trabajé con Jorge un buen rato, llevo como un mes, dos meses en sí. El que todos los días llegaba con un Corán.
Casi se hace musulmán.
Sí, dije, este vato va a explotar en cualquier momento, entonces... Por eso te pregunto, ¿dice así abiertamente eso en el Corán?
Textualmente, güey.
Ok, hay que aniquilar a los infieles.
Y la Guerra Santa también está condecorada dentro del Corán.
Entonces, güey, ¿cuál es el problema? OLP Fatah tenía esto en su constitución. Y después conocen a Hamás... Que resulta que las constituciones son prácticamente idénticas. Entonces, ¿qué dice OLP Fatah? Dice, no, güey, yo no puedo atacar a Israel porque yo quedé en buen pedo con ellos, güey. Pero
Espera, desde mi ignorancia, ¿por qué tienen constituciones grupos civiles?
Bueno.
Son los fundamentos más bien son las tesis fundacionales.
Es que lo que pasa, güey, es que en países de Medio Oriente sí es muy común que haya grupos armados que toman... Porque son muy poca gente, güey. Entonces sí es muy común que un partido político se vaya a la verga, güey, y haya un grupo terrorista que lo suple y se pone en el poder. Como Al-Qaeda, como ISIS, como okay. Ese tipo de organizaciones. Uh-huh. Y al ser grupos organizados, tienen estatutos, güey, tienen un código, güey, incluso...
Tienen redes sociales tal, como jamás, güey, sí, tienen sí, marketing.
Y si lo cumplen y todo.
Totalmente, güey.
Aprende pan.
No, no, no.
¡Cumple tus estatutos!
No, güey, no tanto, güey.
Te puedes ser más tranquilo, nosotros ya está oliendo.
Salió con el terrorismo. Perdón. De que jamás.
No. Aprende de seguir tus estatutos.
Ahora, el tema aquí, que es algo que yo veo que también se está omitiendo, es que Israel, desde que se fundó, o sea, el primer día que se fundó, ya tenía 6 enemigos declarados que tenían toda la intención de erradicarlos. O sea, realmente quienes han declarado la posibilidad de vivir en paz dentro del Medio Oriente, dentro de ese territorio, es Israel, güey. Israel es el que dice, a ver, ¿qué chingados quieren, cabrones? Uh-huh. O sea, ¿cómo le hacemos para vivir los dos?
Ah, porque Israel es súper pequeño, güey. O sea, ceder la franja de Gaza fue...
Sí, fue un porcentaje importante. Sí.
O sea, nuestra ciudad es más grande que Israel, creo.
Güey, sí. Creo que... O sea, Israel, güey, lo recorres de punta a punta en 4 horas, güey.
Sí.
O sea,
sí,
la carretera así de aquí a Juárez probablemente sea más grande que Israel.
Ahora, el tema aquí es que ellos, al proponer estas...
Sí, porque ya tienen semáforos.
Sí, hijo de su esta, puta madre.
No, güey. De hecho, Israel tiene de las mejores autopistas que existen, güey. Capaz que ni utilizan semáforos, antes de tener otra cosa. Bueno, pero bueno,
¿te refieres a Ciudad Juárez o...?
Sí, pero no, nosotros empecé a divagar.
Pero bueno, el tema aquí
puedes
es
pagar
que...
con tarjeta, ¿eh? A lo mejor es más rápido.
Ah, en caseta sí, cierto.
Dios quiera, gracias a Dios.
Sí, es bueno.
Y solo se tardaron 24 años.
No, pero es que está zarrísimo. Te paras en la caseta y te caga una paloma.
Bueno, Israel.
Perdón.
Okay. Israel, además de... Desde que se fundó, tiene enemigos, güey, que se fundó de una manera también bastante forzada a través de la ONU por reivindicación al tema de los del holocausto judío. El tema del Estado de Israel ya se había tratado desde antes, que es cuando se hace la fundación de los sionistas, que fueron esta fuerza política de judíos que trataban de impulsar una agenda a favor de una creación del Estado. Ellos están dispuestos a que les crean el Estado en cualquier lado del mundo, güey. O sea, cualquier cachito, en algún momento se exploró cachitos de Rusia, en algún momento se exploró en Europa, güey, en algún momento se exploró en... Lo que decían
México
es como...
hay un triángulo, güey, de que era entre, creo que Durango,
sí,
un pedo
sí,
así.
Sí, traían ganas de un estado, güey, capaz que iban a ser los menonitas que nosotros tenemos ahorita, nomás que con más bancos. Entonces era así, güey. Bueno, andaban buscando donde fuera. Ocurre el holocausto y creen que es de manera posible hacerlo. El tema aquí es que ya también tenían anteriormente tratos con los británicos, que eran quienes gobernaban esa zona del mundo. Gobernaban el Medio Oriente, güey. Uno de los mejores amigos de Hitler. Uh-huh. O sea, y para decir esto está cabrón, güey.
Sí, sí, sí.
Era de los palestinos, güey. Uh-huh. Que se piensa que es la persona que lo convenció de llegar al exterminio total de los judíos,
güey. Güey, estamos hablando del ingeniero, güey, detrás de las cámaras de gas, güey. O sea,
es palestino, güey. O sea, es un cabrón, wey, que odiaba a los judíos, güey. Y obviamente los judíos, cuando escucharon que era muy posible que existiera un Estado de Israel dentro de la tierra prometida, pues, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a comprar tierras, güey. ¿No? O sea, te dicen, esta tierra va a valer un chingo más, si tienes lana para comprarlo, cómpralo, güey. Entonces empieza a haber, obviamente, migración del resto del mundo hacia Israel antes del Estado, güey. Este cabrón se enoja y resulta que le propone Hitler una solución por ahí, entre comillas,
poco drástica,
permanente, ¿no? De que, oye, pues, te cagan estos güeyes y a mí también, ¿qué te parece? Y pues ya no nos cagan, sí, porque ya no existen, güey.
Para una solución pragmática.
Entonces, imagínate ese pedo, güey.
Hay una observación bien cabrona, güey, que hace... bueno, este tema salió, güey, porque vi que una morra... Uh-huh. Subió una
en Chihuahua.
Foto en Chihuahua.
En Chihuahua apoyando a los putos palestinos.
A ver,
vete a la verga.
Chihuahua, yo defiendo este pinche rancho como no tienes una idea, pero es sí, un rancho, güey.
A ver.
Pero si alguien apoyó...
No pueden hablar mucho de Palestina porque vean los colores que escogimos.
Bueno, sí. Pero irónico, fue irónico, para que escale más.
Entonces, bueno, güey, un grupo de izquierdosos, güey, se ve porque evidentemente se ve que nos han bañado, güey.
Sí, claro, güey.
Se ponen esquina, güey.
Salvemos los cerros y la verga.
Y están apoyando a esta organización terrorista, vamos a decirlo así.
Ok.
Entonces, a Palestina,
güey. Y a mí me molesta, güey, porque una observación que hace Francisco Gil White, que se me hace, resumió todo ahí, porque le pregunta, está entrevistándolo a De La Micha, y le pregunta a De La Micha, ¿por qué decides apoyar a Israel en esta controversia? Y dice, para empezar, porque esa es la conclusión que llegué, güey, que es lo más importante, creo yo, pero también da un punto muy, muy importante. Y ese punto muy importante es, hemos estado viendo imágenes en las cuales jamás está cortando cabezas de niños, güey, y de bebés, uh-huh, proclamando que ellos son la religión auténtica, la verdadera. Ahora, dijo, ya en el momento en el que tú le cortas la cabeza a un niño, ya perdiste los estribos, güey.
Sí.
Ya no hay vuelta atrás con esos cabrones.
Y
estamos hablando de que el Islam es si no mal recuerdo, la segunda o tercera religión más practicada de todo el mundo. Okay. Si tienes de este lado a extremistas, güey, a ese grado, puede también significar la exterminación, o al menos el intento de exterminación de Oriente. Estamos hablando de un segundo holocausto. Estamos hablando de que podrías estar hablando de que un país chiquito o una organización terrorista pequeña
los va a motivar.
Podría estar generando la Tercera Guerra Mundial. Y si no es la Tercera Guerra Mundial, al menos un genocidio muy cabrón.
A mí se me hace que ya es la Tercera Guerra Mundial, güey. En los libros de historia del futuro vamos a ver como los preámbulos de la Tercera Guerra Mundial. Primero, Ucrania contra Rusia. O sea, el movimiento de la OTAN. Y en segundo punto vamos a ver esta articulación militar que están teniendo. Y la diferencia entre Hamas e Israel es que Hamas conoce los estándares internacionales de la guerra. O sea, sabe qué es lo que van a castigar con un crimen de guerra. Y lo está haciendo a propósito para tratar de hacer que no los ataquen. Entonces les dicen, no puedes utilizar zonas civiles como zona de armamento militar.
¿Qué es lo que están haciendo?
Lo están haciendo, güey. Entonces, ¿por qué están bombardeando las zonas civiles? Pues porque estos pendejos están guardando armas en esa zona, sabiendo cuáles son los estándares internacionales, güey. E Israel bien les dijo, güey. Vamos a hacer un contraataque desmedido. No, más bien, lo hicieron al revés. Vamos a hacer un ataque que va a ser relación a lo que ellos nos hicieron a nosotros, güey. Este es el ataque armado más cabrón que le han hecho a Israel en la historia de Israel,
sí,
güey.
Sí, totalmente.
¿Qué es lo que va a hacer Israel? Va a ser el ataque armado más cabrón que ha hecho contra Palestina.
Ahora, güey, aquí el problema, estaba viendo hace poco un análisis en el cual estaban diciendo, no hay ni siquiera problema si Rusia y Estados Unidos se llegan a pelear, güey. Uh-huh. Dicen, Estados Unidos sin problema le podría partir su madre a Rusia. Uh-huh. Ya vimos Ucrania, incluso la guerra que le está dando a Rusia.
Sí, le está dando batalla, güey.
Aquí el pedo, dicen, cuando realmente va a haber un pedo, güey, es si se llegan a pelear Estados Unidos y China. Uh-huh. Ahí sí estamos hablando de un exterminio, güey.
Que ya es cuando está...
Se están alineando
que está empezando, pedo, o sea, se está poniendo todo para que China ataque Taiwán. Uh-huh. Que es lo que está buscando.
Sí. Que siempre han estado en guerra esos güeyes, o sea, ¿eh? O sea, Taiwán dice que es China y China dice que es China.
Es que al revés, o sea...
La auténtica. Dice que es independiente.
Ajá. Pero que son los verdaderos chinos. A un sí, taiwanés y los taiwanés en puta.
Sí, ahora... Cosa curiosa. El hecho aquí es que Taiwán tiene cierta posibilidad de reclamar esa legitimidad, güey. Y China le vale madre, güey. De hecho, se robaron el Dalai Lama varias veces, güey. Está bien cagado ese tema, güey. Está bien chido. Deberíamos hacer uno de ese tema en específico.
¿Del Dalai Lama?
Es que...
está bien. Va a ver, güey.
Pinche no, güey, pero está ahí... También. Bueno, sí, hay que ponerle un nombre...
Lo hubieras hecho cuando lamió la lengua a un niño, ahí sí lo veía.
Es que hay que hacerlo como... Cierto, hay que hacerlo como tipo el informe Kissinger, güey. Que también era un nombre bien raro, güey. Ah, porque okay. Porque esa pelea que han hecho es porque... ¿Han visto Avatar, la leyenda de Aang?
Sí.
Ok. Se basaron en el Dalai Lama, güey. Entonces, el Dalai Lama al morir no se muere, más bien reencarna, güey. Entonces, Taiwán dijo, aquí lo tengo. Y China dijo, no, yo aquí lo tengo. Entonces, cada quien puso el suyo, güey. Sí. Pero le creen más a uno que al otro, güey. Es eso. Y la pelea es por ese niño que hoy en día es el Dalai Lama. Fue la persona que trataron de controlar, güey. Uh-huh. Entonces, es una gran historia, pero es bien problemático porque sí puede detonar ya el fin de lo que conocemos como...
Occidente,
güey. Sí, güey. O sea, una guerra de ese tipo, no se libra el mundo como lo conocemos
actualmente. Es que, de hecho, Francisco Hillwhite dice eso, güey. No estoy defendiendo a Israel, estoy defendiendo a Occidente, uh-huh, de un grupo terrorista.
Y que, curiosamente, es lo que se maneja en el discurso político. Lo que están diciendo los israelitas y este Netanyahu, curiosamente, nunca ha dicho, estamos contra Palestina. Digo, estamos contra Hamas. Uh-huh. ¿Y qué dicen los... pro-palestinos? Estamos a favor de Palestina, en contra de Israel, pero nunca mencionan la parte terrorista, curiosamente.
Sí, se les olvida por ahí, ¿no? Y también en México ocurrió mucho que el embajador que es de Palestina en México en ningún momento salió a declarar que está en contra de los ataques terroristas, güey. Él salía a decir, pero ¿qué tal el ataque de Israel? Entonces le decían, bueno, pues es que Israel respondió al ataque anterior. Pues sí, pero ¿qué tal al otro? Bueno, es que respondió. Entonces es un huevo y la gallina. Uh-huh. El tema aquí es que es muy fácil ponerte en contra de Hamas por ser una organización terrorista.
Digo, eso sería un buen porqué, ¿no?
Sí, pero ellos les parece extremadamente difícil admitirlo, güey. Ahorita estos pendejos que están aquí en la Liber en contra de, o sea, a favor de Palestina, les dices, ok, van a declarar que estuvo mal el ataque terrorista. No te van a poder dar una respuesta coherente, güey. Porque de fondo lo que están haciendo es que están rechazando esta civilización que nosotros tenemos y que Hillwhite lo menciona, Sun Tzu Negi lo menciona, güey, Jordan Peterson lo menciona. Es una civilización basada en tres pilares que son importantísimos. El primero sí es Israel, güey. O sea, sí viene de ahí estos valores judeocristianos que nosotros tenemos y que por ende derivan en el cristianismo, y el cristianismo se alberga en Roma, güey. Entonces de ahí tenemos Israel y tenemos, bueno, en este caso Jerusalén, y tenemos Roma, güey, pero también viene de Atenas, güey. ¿Cómo es posible que Atenas, que los griegos llegaran a la misma conclusión que tuvieron al mismo tiempo los judíos, pero los judíos sí fueron el pueblo elegido y estos cabrones no, güey? Estos cabrones, por pura lógica, descubrieron que el mundo tenía que ser creado por un ser superior, por un ser de orden, por un ser que nos ama, por un ser que va a ponernos en algún momento reglas. Bueno, a los israelitas los eligieron y se las dieron, güey.
¡Viva Zeus!
Y los pues no, güey. O sea, ahí está la alegoría al dios desconocido.
Pero, güey, es que...
Es bien interesante ya cuando vengas a todo esto, pero fíjate.
Sí, güey, el Islam, esa mamada, ¿qué, güey? O sea, no es por ser culo, güey. O sea,
es que pero, si te hablan las figuras fundamentales.
Un vato, güey, dijo que ya se le reveló...
El ángel Gabriel.
Y ya chinga su madre, güey. Y me sí. creen y se nos van a la verga, güey.
Sí, y... Espérate, güey. ¿Saben qué? Y me dijo que tenemos que hacer la guerra. Eso unificó es un dogma, a las tribus. El tema es eso,
pues sí,
güey.
Pero no solamente fue eso, sino que logró tener la guerra más larga durante toda la historia, durante 800 años, que no fue hasta que realmente la gente dijo, oigan, ya estuvo suave.
La reconquista, güey.
Sí, hizo toda esta reconquista, el cristianismo creció todo el mundo, fue algo bonito, sí, pero 700, ahora, 800 años de guerra. Sí,
¿sabes cuál es la batalla?
Y ahora que el problema es que es lo que Israel está diciendo, nosotros no queremos, porque no saben que no pueden arreglarlo políticamente. Ya aquí es mi sí. creencia contra la tuya, lo que yo creo contra lo que tú crees. Y tú me estás atacando directamente, pero, bélicamente, yo voy a responder igual. Y no están bajando el estándar y no están buscando ya ni siquiera el diálogo. Es exterminio por ambas partes.
Ahora, no, el tema aquí es que los musulmanes más libres del mundo viven en Israel, güey. Que es lo que la gente muchas veces se le olvida, güey. En Israel no solamente viven judíos, viven ateos, viven agnósticos, viven judíos, viven musulmanes y viven cristianos, güey. Cuando Israel se defiende, defiende a todos. Cuando Hamás ataca, está atacando a todos al mismo tiempo, güey.
Pues sí, porque no me interesa sus propias...
Exacto, güey. Entonces, yo a lo que voy aquí, y creo que empezaste bastante bien, o sea, la guerra no es un partido de fútbol. Para que te puedas poner
de un lado o del otro. No es un panorama político que podemos decir pero abiertamente y hacer las alegorías de qué puede llegar a pasar, sino que aquí ya realmente es una guerra...
Sí, y es lamentable.
O sea, es una guerra sin cuartel, es una guerra ideológica que va a llegar a un punto en el que...
Yo creo que va más allá de la ideología. Yo creo que va más con la civilización, güey.
Que puede ir más allá que la ideología.
Es que, güey, ese es precisamente el problema, güey. O sea, el problema es de que Estados Unidos regularmente... Que son guerras económicas, güey, voy, te parto tu madre y ya no pasa mayores, güey. Sí,
y petróleo, qué rico. Hombre.
Pero cuando ya ve Estados Unidos que el pedo está cabrón o que pueden morir una gran parte de sus soldados, retira sus tropas, güey, como vimos con el conflicto de Afganistán. Sí. Que Willy se puso hasta el pito en ese podcast. Que
no mames, pero la retirada de Afganistán es tu cabrón, güey.
Espérate, güey. Qué pendejos. Independientemente de ese pedo, güey.
Con Trump no hubiera pasado.
Ya cuando agarras pedos ideológicos y gente que sabe... que tiene que morir por esa causa, güey, ahí ya valió verga. Porque ahí sí ya no hay un límite, güey, ¿sabes?
Imagínate que Israel tiene esa conciencia desde que nació, güey.
Sí, güey.
Entonces,
tanto obviamente, Israel como Palestina, güey.
No, es que Palestina...
Es que los dos están dispuestos a morir por su causa, güey. No. Ese es el problema.
El tema es que Israel está solo en ese parte del mundo, güey. Los demás...
Ah, no, está solo, güey. Solo,
por eso, güey. Por eso tiene sociedad civil que tiene que hacer un servicio militar real por 2 años, si eres hombre o mujer.
Y no solo de ellos, sino también los judíos de todo el mundo.
Sí, exactamente. Sí, sí, tienen el apoyo de todos el resto de los judíos.
Algo que los movimientos de izquierda manejan muy radicalmente es esto de que Israel tiene el apoyo globalista. Tiene el apoyo de Europa, tiene el apoyo de Estados Unidos, tiene el apoyo de las mayores potencias económicas del mundo.
Claro.
Y es verdad, con el fin de China.
Pero ¿sabes por qué? Porque los han expulsado de más lados, güey. O sea, han tenido esporas judías de todos lados, güey. Entonces hay judíos en todo el mundo, güey.
Sí, hay judíos en todo el mundo y hay intereses judíos en todos lados. Ahí es donde empieza a salir también este tema del antisemitismo que está viéndose en muchos lados. O sea, y está volviendo a aflorar. Aquí en México ya están empezando a marcar con estrellas de David casas de judíos. O sea, no estamos hablando de algo que está pasando directamente del otro lado del mundo. Hay protestas aquí en nuestra ciudad de gente que te dice, tal vez están ideologizadas, pero tal vez uno sí piensa así.
Sí,
hay colectivos judíos en todo nuestro país que realmente están...
¿Cómo le decía Gil White? Esta lucha que tienen por hacer como limpia la raza, ¿cómo se llama? Eugenismo. Gil White tiene un argumento, el por qué el antisemitismo significa eugenismo, güey. Y que fue lo que Hitler al final impulsaba y lo que impulsan los musulmanes, güey. Bueno, en este caso, jamás.
Entonces ellos buscan imponer directamente su propia creencia, que de una forma u otra lo están logrando. está empezando a meterse la idea en muchos grupos sociales y en movimientos de izquierda, que la izquierda, aunque parezca que no, está creciendo muchísimo de nuevo.
Gobierna la mayor parte del mundo,
pastel. Sí, pero no solamente la parte gubernamental, sino la parte social está empezando a impregnar. Sí. Y aquí es justamente lo que dices, este tema de la Tercera Guerra Mundial se dice cada año con el primer conflicto que llega a aparecer, sí. Pero ahorita muy probablemente sí estemos en las puertas de un conflicto armado como nunca ha habido en la historia. Uh-huh. Espero que les haya gustado. Comenten aquí abajo de qué les gustaría que habláramos, sus opiniones respecto a los temas. Comenten, porque ya nos quejamos a la mitad del episodio, al inicio y ahorita al final también, de que no comentan. Síganos en nuestras redes sociales y
pues porque nada. Adviértele a la gente, y este clip lo pongo al principio, de hey, suscríbanse y comenten, no mamen. Ándale, ándale, dile.
Pues, tú es cuando.
Ya.
Hey, gente, ya no mamen, suscríbanse y comenten.
Ok, ahora hazlo, pero sin decir mamen, porque eso lo identifica YouTube.
Ah, sí, cierto, madre, son los
que digo. Segundos.
Dile, hey.
Oye, tú.
Ya estuvo bueno.
Le dices, disculpa la palabrota.
Pero ya estuvo suave.
Ya estuvo chirinolas.
Se pasaron de confianzudos. Claro. Okay, va.
Hijos de su bomber jack.
Dile lo que tú quieras. Hijos de Lutero.
Ese es Tucho, lo que dijo Ringa.
¿Puedes usarla?
Dos y...
Gente, por favor, a todos los escuchas de Opus Magnum, discúlpenme la palabrota, pero ya estuvo suave. Por favor, suscríbanse y comenten.
Ok, me gustó.
Y al primer intento.
A la primera, nadie dio lo demás. Y pues bueno, esto fue Opus Magnum y yo soy René Piñón.
Yo soy Willy Martínez.
Mi nombre es Jorge Bustamante.
Y recuerden que la verdad...
No lo importan tus sentimientos.
Salud.
Cumpleaños del diablo, pensé que ibas a decir. Eso me dijo una vez una catequista, güey. Sí, de que no celebren Halloween, es el cumpleaños del diablo.